11 y 2 minutos. Padre Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Perdón el retraso.
¿Y usted quién era? Lo conozco.
Claro, está muy
era aquel señor que cuando yo empecé, antes de la fama.
Sí, sí. Está muy crecidito, ¿verdad? Salió en el Yes ahí con la entrevista. La entrevista fue un gran éxito.
La verdad es que esto quiero agradecerle a
María,
a nuestra compañera María Vidal, ¿no? Que ha hecho una entrevista preciosa. Y que bueno, me ha sacado los colores, está todo colorado, todo, y no por vino, todo el fin de semana, porque me han llamado un montón de personas, pues dándome, bueno, felicitándome, me decían, José Padre Alonso, en su línea.
Explique, por favor, a la audiencia, esas razones, que porque la gente se queda mucho con el titular, con la fotografía, pero la letra pequeña siempre es muy importante. Esas cuatro razones por las que la gente se casa por la iglesia todavía.
Bueno, yo siempre digo, cuando imparto el cursillo prematrimonial, a mí me toca hacer dos charlas, ¿no? Una que es el sacramento y otra cómo es la ceremonia. Entonces yo cuando entran por la puerta, les digo que yo sé por qué están allí, o sea, por qué se casan por la iglesia. La primera razón, pues son gente católica, practicante de misa diaria o misa dominical, y que se casan por la iglesia.
Claro, pues como practicantes que son creyentes.
La segunda, que es la más numerosa, porque son católicos, ¿no? Están bautizados, se vienen a la comunión.
No van a misa nunca.
No van a misa nunca, pero bueno, de casarse como Dios manda, por la iglesia. La tercera razón que digo por la que se casan, en muchos casos, es porque es más bonito. La Ave María, ¿no? El marco,
las
flores y tal. Aunque los notarios están agarrando mucho los salones de bodas,
sí,
pero
oye,
nunca es
y
lo
la
mismo.
Plaza de Vigo tiene su encanto y tal, pero bueno.
Pero nunca es lo mismo, no. Nunca es lo mismo, ¿no? Y la cuarta razón es que le da exactamente igual a ellos, pero a la madre de la parte contratante no le da exactamente igual. Entonces, por esa cuarta razón, también se casa mucha gente por la iglesia.
Sí, sí.
En fin, que hay que purificar, sí. Que pues que uno no rechaza nada, también es verdad. Hablamos con los güeyes que tenemos y aprovechamos que están ahí para explicarles que purifiquen el motivo de su boda.
Sí, pero a mí me parece, digo de verdad, por su parte me parece muy muy loable el hecho de que admita a todo el mundo. Porque antes había mucho de, ay, pues no, si no, yo a usted no le vi aquí en misa nunca.
Es más bien fama. Mis compañeros, mira, yo tengo una cosa que digo con frecuencia en los medios, y es que los curas jóvenes parecen santos, pero no lo son. Los curas de mi edad, ni lo parecemos, ni lo somos. Y los curas mayores, que no lo pueden parecer, son santos, que han estado perseverando hasta el final, ¿no? Han vivido en otro tiempo y, bueno, se han adaptado a la realidad, nos vamos adaptando a la realidad en la medida de nuestras posibilidades. Pero eso es un mito, es decir, la gente que viene a casarse por la iglesia, se casa por la iglesia. Es que pone muchas pegas, es que pone no sé qué, hombre, ponemos unos requisitos mínimos. Estar bautizados, saber qué se va a hacer, y para eso le damos la formación con el cursillo prematrimonial, para que sean conscientes que para casarse por la iglesia hace falta ser fieles, hace falta ser tener ganas de formar una familia, que mucha gente no lo sabe, y quererse de verdad, ¿no? Uh-huh. No es compartir piso, no es compartir gastos, no es convivir, eso ya lo hacen la mayoría de las parejas, es otra cosa.
Sí, yo me acuerdo cuando usted empezaba como cura, que yo le conocí, usted presumía de que los matrimonios que casaba usted perduraban, y claro, después fue pasando el tiempo.
Claro, esa semana perduraba, luego ya. Sí. No, mira, hoy por la mañana un jugador de fútbol conocido de los dos, ¿no? Uh-huh. Al que le mandé la noticia, ¿no? Y me decía, bueno, yo espero estar, ya hemos pasado los 5 años, a ver si pasamos los 15, porque la estadística que manejamos el otro día es que el 40% de las parejas se separan entre los 5 años y el 60% antes de los 15, ¿no? Bueno, pues me mandaba esta mañana este futbolista común, amigo nuestro, una estadística en que Portugal, el 58% de las parejas se casan, pero España está en el 58 Portugal, 51 España, y luego ya, más que nosotros, no hay nadie en Europa. Somos Portugal y España los países que más nos divorciamos. ¿Por qué? Pues quizá, evidentemente no es culpa de la iglesia, ni es culpa de quizá la mala elección, pero quizás que los tiempos que corren no son pro compromisos perpetuos.
Sí, sí, nunca hay una razón definitiva, ¿no? Pero sí que todas esas son entran dentro de lo posible, ¿no?
Yo digo, Portugal es el país de Europa que más nos gana, sí, sin aborto.
Yo siempre digo, mira, ¿cuántos millones?
Irlanda, 30%.
Mira, hay 7.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Ponle así, 3.500 millones mujeres, 3.500 hombres, que no es exacto, pero más o menos. Y vas a compartir tu vida con uno, o con una. Y con todo lo que eso implica, y con todas las cargas después familiares, con la familia de uno, de otro y tal, es heroico que haya matrimonios que duren toda la vida. Es extraordinario.
Pero es posible.
Sí.
Y si es posible, hay que luchar por lo que sea. Vamos a ver, cuando una persona, una pareja, se promete amor, lo que tiene que hacer es luchar por ese amor. Luego puede haber miles de circunstancias que hagan que eso no sea posible. Probablemente todas esas circunstancias están previas a la boda. De ahí que la Iglesia siempre aconseje a las parejas que se rompen que estudien la nulidad, ¿no? Pero, claro, si uno no cuida lo que tiene, pues termina perdiéndolo. El que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda.
Bueno, 11 y 8, se tiene que ir a clase, ¿no?
Me tengo que ir a clase, pero no quiero dejar de decir...
¿Vas a colocar algo?
Colocar muchas cosas.
Sí, sí.
Que este sábado la Iglesia celebra, por ejemplo, la conversión de San Pablo, y con ella termina una semana, un octavario, que hemos estado pidiendo para que todos los cristianos... Jesús fundó una Iglesia, ¿no? Una sola. Y poco a poco los hombres fuimos dividiendo, luego en dos, luego en tres, y ahora somos 254, ¿no? Pues hoy, en estos tiempos que de globalización, también hay que pedir para que seamos una sola Iglesia. Eso, el 25, acaba el octavario. También el domingo, la Iglesia celebra la infancia misionera. Ese día que le pide a los niños, ¿eh? No le pide a los mayores, que sean conscientes de que también son Iglesia a ellos, y que pidan por otros niños que tienen, y que ayuden a otros niños. Los nuestros, hombre, no ricos no somos, pero vivimos en una sociedad que nos sobra de todo. A veces a la gente no nos sobra, le sobra hasta Dios, ¿no? Mm. Y también los niños tienen que aprender desde el principio, igual que ahora quieren darle valores de todo tipo. Ya tenemos en ese debate más adelante, cuando esté más avanzada la ley, que si el fin parental, que si no, que si yo, que si era, no voy a entrar esto ahora, pero pues también nosotros como Iglesia a los niños queremos dar unos valores de compartir, de rezar, de dar a otros niños de otros países que lo están pasando peor que ellos. Mm. Y por último, si me dejas, hoy sí. También ahí se continúa hasta mañana en San Antonio de la Coruña la semana de formación de adultos, ¿no? El lunes fue el obispo auxiliar, ayer fue el obispo de Montañés de Ferrol, hoy va Luis Novocid, mañana sobre violencia de género, violencia de intraparental, cárcel, etcétera. Animar a participar en estas jornadas porque todo ayuda. Claro, para que
después de este anuncio en la radio no va a hacer falta un obispo auxiliar, sino una mesa auxiliar.
Querido Pablo.
Gracias.
Faltaba el chiste del día.
Gracias, Padre Alonso. 11:09.